Muy buenas tardes a la gente, gente. Últimamente escucho a muchos predicadores laicos, supongo que tú también, que recomiendan austeridad, vivir con menos. Uno de esos predicadores es Kyle Chaika, que acaba de publicar un libro en España.
Mírala, se ve pequeñita.
Todos sentimos lo que es ser mamá.
Y estamos los que invertimos en criptomonedas.
¡Pruébalos y explota tu sabor al doble!
Chaika dice, y es verdad, que en este momento, gracias a la tecnología digital, podemos comprar cualquier cosa en cualquier sitio. Y como al menos los occidentales solemos comprar muchos caprichos, dice Chaika que hay que comprar menos y mejor. No está mal como consejo. Lo que a mí sí me parece mal es el título del libro de Chaika. Se titula Desear Menos. Podemos comprar menos, pero no desear menos. Aunque hubiéramos comprado un universo entero, seguiríamos deseando. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha llegado a un acuerdo consigo misma.
Soy moderadamente optimista en la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Es posible alcanzarlo y sigo trabajando, no me distraigo.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, como acabamos de recordar, ha defendido los acuerdos entre agentes sociales, es decir, patronal, sindicatos y el gobierno, que no es un agente social. Hace bien en defender esto. Es esencial que empresarios y trabajadores estén en el mismo barco para salir de la crisis. Pero para subir el salario mínimo a 1.000 euros, se ha puesto de acuerdo solo consigo misma. Hoy ha anunciado un acuerdo con los sindicatos. Un acuerdo con los sindicatos es un acuerdo de Yolanda Díaz consigo misma, si en realidad Yolanda no tiene partido, lo que tiene son sindicatos. Los que no se han puesto de acuerdo son los socios del gobierno en cuanto a cuánto y cómo hay que subir los impuestos. Belarra, que es una ministra de Podemos, como sabes, que no es ministra de Hacienda, pidió ayer una subida de impuestos de nada más y nada menos que 30.000 millones de euros. La ministra Montero, que sí es la ministra de Hacienda, le ha dicho a Belarra que su propuesta es inoportuna. Y Belarra se ha puesto respondona.
Me parece que la irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna.
A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas.
Bueno, se pelean una vez más los socios de gobierno, pero vamos a lo que nos interesa, que es a cómo van a subir los impuestos. Que es lo que me interesa a mí, te interesa a ti. A comienzo de año el gobierno subió varios impuestos. El de sociedades, el de IRPF, no ha actualizado los tipos de cada tramo del IRPF a pesar de la inflación. Subió el impuesto de matriculación, subió la cotización de los autónomos. Pero esto no es lo único. El gobierno prepara desde hace tiempo una reforma fiscal, como la reforma laboral, que es exigida por Bruselas a cambio de los fondos europeos. Hace meses se formó una comisión de expertos para que aconsejara al gobierno cómo hay que cambiar la fiscalidad española. Y antes de que acabe este mes, esos expertos van a formular sus propuestas. Dos de esos expertos han dimitido porque parece que la comisión va a recomendar lo que el gobierno quiere que recomiende. O sea, crear nuevos impuestos, subir más el impuesto de sociedades y el de sucesiones y patrimonio, que en realidad son dos impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas. El gobierno argumenta, para subir impuestos, que la presión fiscal en España es menor que la presión fiscal media en Europa. Este es un viejo asunto. Pero a pesar de todo, el gobierno insiste. Con los datos en la mano, es difícil sostener lo que sostiene el gobierno. Ya en 2020, la presión fiscal de España, si se computa la economía sumergida, era similar a la presión fiscal en Europa. Pero hay más. Los economistas se han hartado de decir que lo que hay que mirar no es la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal. Es decir, cuántos impuestos pagamos en función de lo que ganamos. Ese es el criterio de comparación. Y con ese criterio de comparación, tú y yo hacemos más esfuerzo fiscal que los alemanes, que los suecos, que los daneses, que los británicos y, por supuesto, que los japoneses y los norteamericanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, financieros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que pagos indebidos, sobrecostes y desviaciones en los contratos de emergencia realizados por la Generalitat en 2020 para hacer frente al estallido de la pandemia. Es lo que ha detectado la Sindicatura de Cuentas, que es el órgano que fiscaliza las cuentas y la gestión económica de las administraciones en Cataluña. Yolanda Bernal.
La Sindicatura de Cuentas solo ha podido analizar el 57% de estos contratos de emergencia, sin embargo, ha detectado irregularidades, por ejemplo, en el contrato del SEM, del Sistema de Emergencias Médicas, para el seguimiento de contactos positivos. Entre octubre del 2020 y enero del 2021, el número de llamadas se redujo un 26%, mientras que el personal que aparecía en el contrato se incrementó en un 95%. También se han detectado descuadres entre material recibido y dinero abonado, en el caso por ejemplo, de las mascarillas FFP2. En otro expediente de suministro de productos de farmacia se aprecian desvíos significativos que la sindicatura cifra en más de 500.000 euros.
Y bajan los casos de coronavirus en el mundo un 17% en la última semana, pero han subido los fallecimientos un 7%. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido a los países desarrollados 23.000 millones de dólares para la lucha global contra la COVID-19. Asunción Serena.
Dos tercios de ese dinero estará destinado a la iniciativa que crearon la OMS y otras organizaciones internacionales para mejorar el acceso de países en desarrollo a vacunas, tratamientos y test contra la COVID-19. La agencia onusiana recuerda que solo un 10% de la población de países con bajos ingresos ha sido vacunada y que de los 4.700 millones de test que se han realizado en el mundo, solo un 0,4% corresponde a estos países. En cuanto al número de casos confirmados de COVID, ascienden a 19 millones en la última semana. El incremento más alto se registró en América y Oriente Medio, un 36%, y el menor en Europa, un 7%.
Y detenidos los cuatro presuntos responsables de la agresión a un joven de 19 años con discapacidad intelectual el pasado lunes en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. COPE Jerez, Gabriel Álvarez.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en efecto a cuatro personas mayores de edad por su presunta implicación en unos hechos que aún estremecen en Jerez, por la indefensión en la que este chico de 19 años con algún tipo de discapacidad intelectual además recibió tan soberana paliza que duele mirar las fotos con el resultado de la salvajada. Se avisa que la investigación continúa abierta a fin de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los implicados, así como observar la evolución de la víctima, que no olvidemos, llegó a perder la conciencia en la agresión.
Y comienza las semifinales de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE con el partido de ida de la primera semifinal de la Copa entre Rayo Vallecano y Real Betis, que arranca a las 9 en Vallecas. Canales es baja en el Betis por COVID, su puesto parece que lo va a ocupar Ruibal, y en el Rayo, Fran García está prácticamente descartado. Mañana la otra semifinal entre Athletic de Bilbao y Valencia. Y el técnico Che, José Bordalás, habla de sus rencillas del pasado con su colega Marcelino.
Bueno, siempre hay buen rollo con mis colegas. Sabéis que yo le tengo el máximo respeto a todos los entrenadores y obviamente a Marcelino también. Bueno, cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses, pero seguro que habrá un buen rollito, sin ningún problema.
En el FC Barcelona ya se conoce el castigo para Dani Alves por su expulsión ante el Atlético de Madrid. Serán dos partidos de sanción. En el Villarreal, Gerard Moreno estará entre 3 y 4 semanas de baja por una sobrecarga muscular en el sóleo. Se pierde la ida de Champions ante la Juventus. Y en la Federación Española de Remo no ha salido adelante la moción de censura presentada por José Agustín. Agustín Gómez Rayo, el polémico candidato desaconsejado por el CSD y por el Comité Olímpico Español.
Gracias, Luis. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable, la lluvia no va a llegar hasta el fin de semana. En cuanto al tráfico, un accidente en Alcorcón en el enlace de la M40 con la A5 está provocando 2 kilómetros de retenciones. Hay otro alcance de salida en la A42 en Fuenlabrada, más dificultades de salida en la A4 Butarque y Pinto y de entrada en la A2 en Torrejón. La M40 está muy congestionada, pero lo peor está en la Fortuna, dirección A5 y Valdemarín, sentido A6. Y un ciclista de 46 años se encuentra muy grave tras ser atropellado en la M506 a la altura de Fuenlabrada. El ciclista estaba en parada cardiorrespiratoria que ha podido ser revertida por sanitarios del SAMUR que le han trasladado posteriormente al hospital Puerta de Hierro. Escuchar la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10 y tenemos una noticia de última hora referida a los dos diputados de UPyD que se saltaron la disciplina de voto el otro día en el Congreso en la votación de la reforma laboral. Fernando de Aro.
Según has podido saber, Pilar, la cadena COPE, ya ha decidido la dirección de UPyD cuál es la sanción que impone a Carlos García Adanero y a Sergio Sayas. Son 2 años y 6 meses de suspensión de militancia. Recordamos que estos dos diputados en la convalidación del decreto ley de la reforma laboral votaron no cuando la dirección del partido, la indicación de voto de la indicación del partido era que votaran sí. Bueno, pues como estoy contando, según ha podido saber la cadena COPE, la sanción que se impone a estos dos diputados son 2 años y 6 meses, Pilar, de suspensión de militancia.
Pues esa es la noticia justo en este momento y en esta tarde de miércoles a las 4:11 aquí en la tarde. ¿Te acuerdas? ¿Te suena todo esto? Es que fue tal que así, ¿eh? Un día estábamos pues de conciertos, en manifestaciones multitudinarias, acudiendo a mitines políticos y al día siguiente no podíamos salir de casa, encerrados. Y desde entonces, y se cumplen 2 años, teletrabajo, mascarillas, toque de quedas y afortunadamente, más tarde ya, vacunas. Bueno, seguimos en pandemia, ¿eh? Pero fíjate, hay un país que lleva una semana como si ya no existiera el COVID. Cuidado, es un país además europeo, ¿eh? El único de la Unión Europea que ha dado este paso. Bueno, solo el tiempo dirá si están haciendo lo correcto o es una completa locura. Los que allí viven no tienen que llevar mascarilla en ningún sitio, ni siquiera en espacios cerrados. No hay aforos, ni teletrabajo por prevención, nada, ninguna medida. Bueno, enseguida vamos a estar ahí, en ese país en concreto, para ver cómo se vive en estas condiciones. Pero antes, como siempre, saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor, colaborador de la tarde, que siempre a esta hora nos aporta su mirada sobre los asuntos que planteamos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jo, es que, no sé tú, si te acuerdas, porque es complicado, hay que hacer memoria, ¿no? Porque ya hemos normalizado esto de vivir con las restricciones, con la mascarilla, que a partir de mañana por la calle ya nos la vamos a poder quitar. No sé, es un periodo que se nos ha hecho larguísimo, cortísimo, un periodo extraño, Daniel.
Sí, como de tiempo detenido, ¿no? Que no sabes bien dónde ha ido a parar, ¿no? Yo creo que ha sido, muchas veces se dice como que la pandemia ha intensificado las tendencias, pues también en eso el tiempo, ¿no? Y que de repente cuando hablas con alguien que le dices, sí, la última vez que te vi fue antes de la pandemia, que eso, porque también ha cortado mucha relación social, ¿no? Porque lo ha dificultado todo. Entonces, creo que todos deseamos volver a ese momento, ¿no? Volver a, pues, a tener esa vida, la vida anterior, que nunca va a ser igual porque vamos a tener pues toda esta experiencia, ¿no? Entonces yo aquí lo veo con mucho interés, ¿no? Y también espero, o sea, me alegra, por ejemplo, que la absurda medida de las mascarillas en la calle desaparezca y espero que sigamos por esa senda, pues con precaución, pero también sin hacernos adictos a la pandemia.
Bueno, pues ese país al que me refería es Dinamarca. Andrés Greciano tiene 23 años, lleva 6 meses haciendo un máster en energía solar a 15 kilómetros de Copenhague. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú llevas ahí ya 9 días viviendo como si el virus hubiera dejado de existir, concretamente desde el 1 de febrero, o sea, de un día para otro. ¿Cómo te sientes? ¿Te da un poco de cosa, de miedo, de respeto o no?
No me da respeto. Han levantado las medidas y bueno, entiendo que son conscientes de la decisión que han tomado y yo pues encantado de poder vivir sin ningún tipo de medida como las que había antes.
O sea, pero vamos a ver, tú el 31 de enero, por ejemplo, todavía tenías que llevar la mascarilla, tenías restricciones para entrar en determinados locales y a partir del 1 de febrero, como si de repente hubieras retrocedido 2 años.
Sí, es un poco así como lo cuentas. Había unas cuantas restricciones, aquí la mascarilla en la calle no era obligatoria, pero efectivamente en sitios cerrados pues empezó a hacerlo en esta nueva ola, porque anteriormente tampoco era obligatoria. Y bueno, también había alguna otra medida, estaban pidiendo mucho los pasaportes COVID en bares, restaurantes y prácticamente en cualquier edificio público. También cerraron muchos edificios culturales. Bueno, había muchas medidas y efectivamente, como lo cuentas, de un día para otro pues ha dejado de haberlas y bueno, es cierto que choca un poco porque de un día para otro pues dejas de llevar la mascarilla en ciertos sitios y te llama la atención, ¿no?, que lo que venías haciendo pues desde hace un tiempo pues dejes de hacerlo repentinamente.
¿Y qué opina la gente? ¿Qué opinan tus vecinos, tus amigos, los que te has echado ahí, tus compañeros de trabajo? ¿Qué te dicen?
Pues sorprendidos también, sorprendidos sobre todo con la valentía de la decisión que han tomado, porque, bueno, pues el virus, es cierto, igual que en España y en toda Europa un poco, pues ya está medianamente controlado, después de esta ola que ha sido un poco frenética, pero bueno, aquí sigue habiendo algún caso, se sigue escuchando que hay algún caso, no es que el virus se haya frenado al máximo, lo que han hecho es levantar las medidas, pero precisamente por eso la gente está algo sorprendida, pero a la vez con confianza de que se está haciendo lo correcto. Vaya.
Porque tú, Andrés, que estás haciendo el máster en energía solar, estamos diciendo, ¿lo estás haciendo de manera presencial? ¿Antes era a distancia y ahora ha sido alguna clase? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo haces?
Ahora mismo no hay ninguna indicación por parte de, como decimos, han levantado las medidas, entonces no hay ninguna indicación de que las clases deban ser online, pero sí que es cierto, a distancia, pero sí que es cierto que muchos profesores en varias asignaturas que aún así, aún no siendo obligatorio, pues están tomando la decisión de impartir las clases de manera telemática. Y bueno, en la universidad pues también por supuesto ha habido cambios. Antes el tema de las mascarillas pues era obligatoria llevarla.
Claro,
y
las
también
clases.
Pues como decía, claro, las clases pues.
Y ahora os la habéis quitado. Cuando vas de forma presencial a las clases ya no lleváis mascarilla en las aulas.
Efectivamente, se trata por todos los medios de dar indicaciones de que hay que seguir teniendo cuidado y bueno, pues las medidas que sabemos todos de sobra, de distanciamiento, de tener cuidado, de lavarse las manos, etcétera. Pero sí, o sea, ya no es necesario llevar la mascarilla, por lo menos no es obligatorio. Sigue habiendo gente que por decisión propia sigue llevándola, pero la mayoría de la gente no deja de llevarla.
Y por supuesto, restricción ninguna para entrar en discotecas, salas de fiesta, bares y demás, restaurantes, nada. Todo normal,
no,
como antes.
Todo sí. Todo como antes, sí, efectivamente.
Pues nada, Andrés Greciano, español en Copenhague. Él, Andrés, gracias al gobierno de Dinamarca, pues ha salido de la pandemia, de un día para otro. Es uno de los españoles que ahora mismo está fuera del tema restricciones. A ver qué tal le sale a Dinamarca esta cuestión. Es lo que estamos hablando esta tarde aquí en el programa. Gracias, Andrés, por atendernos. Que vaya todo bien, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, vamos a dar algunos datos de interés sobre Dinamarca relacionados con el COVID. Un tercio de la población danesa ha tenido el coronavirus. 2 millones de personas, de los poco más de 6 millones de habitantes que tiene el país. ¿Cómo están ahora? Bueno, fíjate, vamos a comparar los datos notificados en el día de ayer. En Dinamarca, 50.000 positivos. En España, 43.000. Es decir, la incidencia sigue siendo muy alta. Así que visto así, choca que hayan eliminado todo tipo de restricciones. Pero sí es cierto que es uno de los países con la tasa de vacunación más alta del mundo, porque fíjate, el 60% ya tiene la tercera dosis y es sobre todo el país de Europa que más test hace. Tiene un índice de pruebas por habitante de 20 por el 1,4% de España o Alemania. Son las razones que ha dado Dinamarca para eliminar todo tipo de restricciones. Bueno, con estos datos quiero saludar ahora a Daniel López Acuña, es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué valoración haces en primer lugar de lo que ha pasado en Dinamarca? ¿De que se retiren todas las medidas? Así lo ha decidido el gobierno, de un día para otro.
Bueno, yo creo que lo que ha hecho Dinamarca es un despropósito que ojalá no sea imitado por otros países europeos, porque retirar en una sola jornada todas las restricciones ante una incidencia tan elevada como la que tiene Dinamarca, superior a la que tiene España, pues es verdaderamente un alto riesgo, es una ruleta rusa. La posibilidad de contagio, la posibilidad de transmisión del virus, aún con vacunación en alta proporción, pero dada la contagiosidad y las reinfecciones de la variante Omicron, son una realidad. Y yo creo que una de las cosas que no se está queriendo ver, ni en Dinamarca ni en Suecia, que hoy está por entrar en el retiro de restricciones, ni en otros países, incluido España, es cómo ha subido la mortalidad en las últimas 4 a 6 semanas, que tiene una expresión notablemente más alta que lo que tuvo en la ola anterior.
Pero, Daniel, la mortalidad, que efectivamente está subiendo y lo estamos viendo en los datos, ¿no es o puede ser consecuencia de la alta incidencia que hubo hace 15 días y que ahora esa incidencia está bajando y que, por consiguiente, suponemos que en 15, 20 días acabará por bajar también la mortalidad?
Bueno, por supuesto, la mortalidad es expresión o es consecuencia de la incidencia, y aun cuando se tengan muchos más casos leves en esta ola con Omicron, la magnitud, el aluvión de casos genera una frecuencia tal que da una alta mortalidad. Pero la realidad es que estamos no únicamente con una cifra que oscila ligeramente, sino con un incremento notable que nos está dando, en el caso de España, pues más de 6.000 muertes en diciembre y en enero. Entonces, no podemos pensar que esto va a decaer automáticamente porque va cayendo ligeramente la incidencia. Tenemos todavía una incidencia que va a tardar en caer los 2, 3, 4 semanas a un suficiente nivel como para no tener que preocuparnos tanto. Y por eso, el tomar medidas que son de relajación de las acciones que nos podrían llevar a cortar la duración de esta fase son negativas. Y esto incluye el que no hacemos lo necesario para evitar muertes que podíamos prevenir. Yo creo que no se estaba analizando en muchas partes del mundo la verdadera agresividad de la variante Omicron. No hace falta más que ver la curva ascendente que no cae de mortalidad que hay en Estados Unidos. No hace falta más que ver las tendencias de la Unión Europea, de Europa en su conjunto, más allá de la Unión Europea, y de la mayor parte de países, con excepción de Alemania y de Suiza, que tienen una mortalidad al alza, no a la baja. Entonces, yo creo que ir a estas medidas del estilo de Dinamarca y querer, además, en España copiar esto y acelerar las cosas, plantear locuras como la que se planteaba hace unos días por parte de algunos empresarios y algunas autoridades sanitarias de reducir los aislamientos y las cuarentenas a 3 o 4 días, cuando el virus sigue estando presente y las personas siguen siendo contagiosas todavía a los 7 días, como lo ha mostrado el estudio realizado en Japón. Pues yo creo que nos está llevando a hacer justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer.
Bueno, con respecto a la cuarentena, eso está encima de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Efectivamente, algunas comunidades piden que se reduzcan las cuarentenas de 7 días a 5. Bueno, sobre todo para los asintomáticos. Entiendo que estás totalmente en contra.
Totalmente en contra, porque no tiene ninguna racionalidad epidemiológica. No es lo mismo una cuarentena por síntomas que una cuarentena o un aislamiento por contagiosidad. Lo que uno busca en el control epidemiológico de una epidemia o de una pandemia es que la gente que es todavía infecciosa no se reintegre a su actividad ni laboral ni escolar, para que no contagie a otros y genere más casos. Entonces, querer, vamos a decirlo así, abaratar las cuarentenas y los aislamientos es incluso un contrasentido hasta en términos económicos. Y a mí me parece lamentable que estemos concentrándonos en eso en lugar de concentrarnos en ver cómo reducimos la mortalidad y cómo, consecuentemente, debemos de hacer lo necesario para poder reducir el número de contagios en el menor tiempo posible.
Por lo tanto, por resumir, entiendo que, en tu opinión, lo más importante ahora es reducir la mortalidad, que sigue siendo alta, y para eso, desde luego, copiar el modelo de Dinamarca, y que va a seguir Suecia, por lo que me cuentas, no deberíamos hacerlo.
Así es, yo creo que lo resumes tal como lo veo y tal como considero que es la situación. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos es que seguir concentrando nuestro esfuerzo en proteger con la vacunación a quienes no están protegidos. No tenemos más que el 55% de los menores de 12 años vacunados y nos falta un 45% y estamos hablando de la primera dosis. Nos falta mucho más de la pauta completa. Seguimos teniendo en muchas comunidades autónomas casi al 20% de las personas en los grupos de 20 a 40 años sin vacunar con pauta completa, y eso lo tenemos que asumir como uno de los retos que tenemos que abordar, y tenemos que completar la pauta con la dosis de refuerzo o la tercera dosis. Todo eso hay que hacerlo, pero además de eso no podemos bajar la guardia en términos de las medidas de protección, de mascarilla, distancia física, no aglomeraciones, de restricciones necesarias para impedir los contagios, y tenemos que seguir con una disciplina adecuada en materia de salud pública en cuanto a cuarentenas, aislamientos y diagnóstico precoz y seguimiento.
Bueno, pues veremos qué camino adopta el Ministerio de Sanidad español y las comunidades autónomas, y estaremos mirando y vigilando desde luego de reojo o directamente a Dinamarca y a Suecia, que también va por ese camino de fuera restricciones. Daniel López Acuña, epidemiólogo, es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y de un Daniel a otro Daniel que estaba escuchando atentamente. Bueno, Daniel López Acuña, lógicamente, siempre súper prudente en sus manifestaciones y muy a favor, lógicamente, de que sigamos teniendo mucho, mucho cuidado. Lo que ha hecho Dinamarca, bueno, habrá que ver cómo le sale, ¿no? Daniel, Suecia parece que va por el mismo camino. Es que es todo tan nuevo. Han pasado sí. 2 años, pero sigue siendo cosas, nos enfrentamos a retos nuevos todavía cada día con esta pandemia.
Claro, yo creo que bueno, que habrá que ver, y ojalá salga bien, ¿no? Digamos, incluso por la cuenta que les trae a todos. Pero sí que creo que bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho cuando se describían, que era esa parte de la responsabilidad individual también, ¿no? Porque parece que, por ejemplo, en España lo que hemos hecho con los confinamientos, con las medidas más severas, es como si no nos fiáramos de la gente. También esa idea de los test, ¿no? que han utilizado para defender las medidas, ¿no? Que es porque, por ejemplo, a veces ahora cuando te cierran una clase por los positivos, dices, a lo mejor si se hicieran más test no sería necesario cerrar una clase, ¿no? Sí. O sea, creo que hay medidas alternativas que permiten ese tipo también de levantar las restricciones. Y luego, pues bueno, por supuesto, la salud y las consideraciones epidemiológicas son muy importantes, pero no son las únicas, en un momento que además que tú dices que tienes una gran parte de la población que está vacunada, que también tiene consecuencias sobre otros también elementos incluso de la propia salud y de la economía, y que son equilibrios delicados y no tan fáciles de tener, ¿no? Y que además yo creo que algunas de las restricciones que hemos tenido en muchos países y en España también son, no sé si han servido mucho, por ejemplo los toques de queda en muchos casos no acaban de entender, y no sé si eran del todo comprensibles, no, como término de corte de libertades.
Bueno, pues lo dicho, es interesante, no cabe duda, lo que está pasando en Dinamarca y Suecia, y como comentamos aquí, lo vamos a mirar de reojo, y oye, ojalá les salga bien, porque además será un camino que podamos seguir los demás, que nos vendría a todos estupendamente. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Momento para Línea Directa, Elena Fornás.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. ¿Será Mónica Carrillo? ¿Juanma Castaño? ¿Nuestro Juanma? ¿Carlos Latre? ¿O una persona desconocida? Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte, y pagues lo que pagues. Conoce a los 4 candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Estamos a un paso de que la gente, los de este programa, seamos considerados oficialmente los más glotones de la radiodifusión
no
española.
No tenemos ningún problema.
Vale, pues ya está, dicho queda, ¿eh? Porque
cierto es, no me
no
importa.
Desaprovechamos ninguna ocasión. Que hoy es 9 de febrero y se celebra el Día Mundial de la Pizza. Pues nosotros ahí de cabeza a hablar de las pizzas, porque solo hay 6 tipos básicos de pizza. Fetén, o sea, como tiene que ser, ¿no? Como las admiten realmente los italianos, las 6 primeras, ¿no? Y luego el resto son todo variaciones con ingredientes que se le van añadiendo y que obviamente no tienen límite, ¿o sí? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo las haces tú? ¿Las haces en casa? ¿Qué ingredientes le pones? ¿Has innovado mucho con el tema de la pizza? ¿Cómo te gusta comerla? Bueno, que hablamos de pizza y vamos a salir con mucha hambre. Cosa bastante habitual en este programa. Fernando Rosa.
A pues ver, fijaos, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Yo he estado mirando y lo que define realmente la pizza es la base, es el tipo de harina de la masa con que está hecha y las proporciones de mozzarella y tomate que lleva la pizza, si es que lleva. Y el resto, efectivamente, son variaciones. Pero dentro de esas variaciones hay ingredientes clásicos. Con uno de ellos vamos a comenzar en la tarde, como es el pepperoni.
Hola, gente. Pues yo soy fanático de la pizza, y tanto de la pizza como del pepperoni. Creo que habré probado todas las pizzas de pepperoni que hay, no sé si en el mundo, pero casi.
Seguro.
Por supuesto la diabola, que es mítica. Pero vamos, luego cualquier pizza que tenga pepperoni, yo a tope con ella, porque, vamos, para mí pizza y pepperoni son sinónimos.
Ya.
No admite. El pepperoni.
Ha quedado clarísimo, ¿eh?
Sí, ha quedado clarísimo. Pues yo no había comido pizza pepperoni en Australia, ha quedado también claro, ¿eh?
Pero yo no acabo de encontrarle el gusto al pepperoni, porque sí, esto es como el salami, pero así como con pimentón, ¿no? Que posiblemente le venga de ahí el nombre, digo yo, ¿no?
Sí, no, pero ese es lo que lo hace interesante, el picante, ¿no?
Sí, desde
a mí
luego,
me gusta
desde luego.
Todo lo picante, entonces, bueno, pues sí, también me gusta la pizza al pepperoni.
Bueno, y ese afán innovador de reinterpretar las pizzas y darles nuevos enfoques ha llegado hasta las casas de algunos oyentes.
Hola, buenas tardes, gentes. Pues a mi hijo le enseñé a hacer la masa de la pizza y resulta que ahora soy yo la que le pregunto las medidas para hacerla, porque resulta que la ha ido mejorando la masa a mano, arreglando la masa a su gusto, y resulta que al final le sale fenomenal la masa de la pizza. Se la hace muchas veces, no quiere que se haya hecho, sino que él lo hace todo
bueno,
él. Y la verdad es que le sale estupendo. Yo lo único que he conseguido ha sido decirle que eche un poco de sémola de trigo para que quede un poquito más crujiente. Y eso parece que le ha gustado, pero él es el dueño y señor de la pizza en casa.
Bueno, estupendo.
Un pizzero en casa para comer.
Bueno, es que marca mucho la diferencia, ¿eh? Marca mucho la diferencia el que tú hagas la masa o no la hagas.
Claro, como veis, el secreto está en la masa. Va a ser verdad.
Pues a ver qué dicen los oyentes, a ver si tienen algún secreto especial que nos puedan contar para que hagamos todos una buena masa, para luego poner los ingredientes encima, ¿no?
Sí, recetas.
A ver, las pizzas entran en escena. Queremos saber cuál es tu favorita, cómo la haces tú, qué ingredientes le pones, cuál es la más rara que has probado nunca. En fin, Mundo Pizza, esta tarde con los oyentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-1506-02, 9 de febrero, faltan pocos días ya para las elecciones en Castilla y León, sigue la campaña y algo está fallando en la campaña del PP. Ayuso tiene que ir al rescate de Mañueco. Es una de las cuestiones que comentamos enseguida en el análisis político en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El acuerdo inicial que hemos tenido de subida de salario mínimo, que fue...
Subir el salario mínimo, sin tener en cuenta la situación real de la economía. Hombre, es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos que abordarla lo antes posible, dando...
Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas. Bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mari, ¿lo sientes?
¿Si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión, pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es miércoles. Faltan dos días y algunas horas para que se cierre la campaña electoral en Castilla y León. El domingo votan los castellanos y los leoneses. Y para el cierre de campaña, el PP quiere dar el último empujón. No estaba claro si Ayuso iba a estar presente, pero bueno, están los del PP reclutando a todo el mundo y Ayuso no es cualquiera. Está participando intensamente en la campaña a su manera, claro. En las últimas horas lo que ha pedido Ayuso es un acuerdo con Vox, en vez de competir con Vox para llevarse los posibles electores que estén todavía indecisos, directamente Ayuso, en contra de la regla normal, porque en las campañas electorales no se habla de los pactos. Bueno, pues Ayuso, ya digo, ha apostado por el pacto con Vox.
Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron.
Bueno, pues para analizar lo que nos queda de campaña electoral en Castilla y León, lo que está sucediendo, lo que puede ocurrir, nos acompaña el profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, evidentemente el Partido Popular, que se las veía muy felices hace unos meses con esta convocatoria electoral, pues ahora ha ido viendo cómo los apoyos van reduciéndose. No tenemos nuevas encuestas. Las últimas decían que, bueno, de una intención de voto en diciembre en el 40%, ahora había bajado el PP a una intención de voto del 6%. Acabamos de escuchar digamos, la fórmula con la que Ayuso quiere animar esta campaña. No sé si te parece buena fórmula. Algunos dicen que hay 60.000, digamos, indecisos de Ciudadanos y que el reto que tiene el PP es absorber a los indecisos de Ciudadanos. El PP tiene también bastantes indecisos. Claro, si lo que dices es voy a pactar con Vox, igual esos indecisos de Ciudadanos se van hacia otras opciones que no sean el Partido Popular. ¿Cómo te parece esta estrategia de Ayuso?
Es la misma que ya implantó en Madrid. Lo que pasa es que la diferencia de Madrid con Castilla y León es el candidato. Es decir, yo creo que en Madrid el tirón de Ayuso levantó las expectativas de la marca PP en España. Y en Castilla y León no se está percibiendo ese tirón porque el candidato es diferente, ¿no? Y llama la atención también porque, estando en el gobierno, sí, es más fácil, o debería ser más fácil, contactar o conectar con los ciudadanos. Tienes más mecanismos, más medios a tu alcance para llegar a los ciudadanos, pero sin embargo la sensación que da es de como de cansancio. La campaña se está haciendo larga al yeah. PP. Esto es la sensación que da, claro, porque luego las encuestas pueden ser reales o no, pero evidentemente lo que marcan es una tendencia, y la tendencia es que en el bloque de la derecha quien baja es el PP, quien sube es Vox, y en el bloque de la izquierda quienes suben son el PSOE. No es que suba, porque se mantiene, baja sí. un poco, ¿no? Más bien suben las candidaturas localistas, que a mí eso me parece bastante preocupante.
Ya. Vamos a ver, hablas del PSOE. Es decir, el PSOE tiene, según las encuestas, pues una intención de voto bajita. Está en el 28%, 27%. Pero el PSOE empezó la campaña, digamos, o la precampaña, bueno, pues muy deprimido. De hecho, Sánchez no quería ni aparecer por allí. Pero parece que se están viniendo arriba. Hoy, por ejemplo, el candidato Tudanca, hablaba ya de pactos con todo el mundo para llegar al gobierno.
Yo estoy dispuesto a hablar, a dialogar con todos aquellos que quieran cambio. Yo solo pongo para dialogar y para pactar una línea roja, que es la de Vox.
Bueno, vamos a ver, hablabas tú de las candidaturas de los nuevos partidos. La España vaciada, la marca España vaciada, se presenta en 5 de las 9 provincias. Esto lo conoces tú muy bien. El último procurador de cada provincia se consigue con pocos votos. Corrígeme si me equivoco. Claro, si suben estas nuevas formaciones... no sé si eso significa que el Partido Socialista tiene más posibilidades de llegar a un acuerdo alternativo al de PP y Vox.
No lo sé, porque yo tengo la sospecha de que al menos en alguna de las provincias
sí.
el abrevadero donde beben estas candidaturas es el del PSOE.
Ya.
Estamos dando por hecho que a lo mejor estas candidaturas perjudican al centro-derecha, pero yo lo que veo que el centro-derecha más o menos mantiene lo que antiguamente tenía el PP, sí. que eran 43, 44 diputados, la suma de ahora PP y Vox, más luego por Ávila, porque por Ávila está claro que no es una candidatura similar a la de las Centrales de España Vaciada, es una candidatura extendida del PP. Entonces, UPL, que ya es tradicional y ha pactado con el PSOE en muchos lugares, a veces también con el PP, pero en general es más bien de centro-izquierda. Luego, vamos a ver por dónde sale Soria ya, sí, que es la que parece que tiene más fuerza. No son todas las candidaturas iguales. En Valladolid, por ejemplo, la candidatura es de escindidos de Ciudadanos.
Ya.
Cada provincia es diferente, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que son más proclives, efectivamente, como tú dices, a pactar con el Partido Socialista, pero también porque es que están bebiendo en sus propios...
Ya.
En el del PSOE y en el de Podemos, que no olvidemos que Podemos baja, ¿no? Y por eso Yolanda Díaz no ha aparecido por allí. Entonces, me parece que hay bastantes variables. Y hay una cosa que antes se me quedó en el tintero. Yo creo que a mí lo que habéis puesto de Ayuso no me parece mal traído por una razón, porque el candidato del PSOE acaba de decir lo de la línea roja de Vox, pero ¿por qué el PSOE le pone líneas rojas al PP y sin embargo ellos no se ponen líneas rojas a sí mismos pactando con otros partidos que son peores que Vox? Porque el Ayuso lo que está poniendo de ejemplo es a Bildu, ¿no?
Ya.
En el caso de Castilla y León no está Bildu, pero bueno, en algunos aspectos...
No, digo que es ahí puedes, ganar cierto voto, pero puedes perder también... Pues
restos, puedes perder,
o sea, quiero decir, según las encuestas, pues Ciudadanos se queda en una intención de voto que, en un voto del 4%, o sea, que puede no tener ni siquiera procurador, claro.
Pero hay
muchos votos que repartir, o sea, bueno.
Puedes sacar el de Valladolid. Entonces, está claro que puede haber candidaturas que resten y no ayuden a sumar a nadie, porque está claro que... Que los restos que tú decías de las provincias, los últimos restos, suelen ser más complicados, son menos cantidad de votos. Pero ten en cuenta...
Pero si no recuerdo mal, en la última vez, por ejemplo, en Ávila, el último procurador se sacó con una diferencia de 250 votos, o sea que es por nada.
Pero a esos efectos, digamos que puede haber candidaturas que, como estamos diciendo,
sí,
no saquen nada y, sin embargo, te impidan sacarlo a ti. Pero estamos en unas elecciones en las cuales los escaños a elegir en cada provincia son escaños suficientes como para tener un resultado bastante proporcional. Es decir, que te restan, pero no te restan, no pasa lo mismo como en las generales, donde hay muy pocos diputados en cada provincia y entonces...
Aquí hay poco resto.
Exacto. Lo hay, pero es más proporcional el resultado final y tiene menos efectos la regla D'Hondt. Entonces, ¿por qué? Porque se eligen más. Entonces, sobre la cuestión que tiene que plantearse el PP o Ciudadanos, o por dónde están perdiendo votos. Yo creo que Ciudadanos, el candidato de Ciudadanos es bueno y en el debate del otro día yo creo que estuvo bien y hoy probablemente lo vuelva a hacer bien y eso puede ayudarle a conseguir mantener algo de representación, por lo menos su propio escaño en Valladolid. Y los otros dos candidatos tienen un perfil más bajo. Yo creo que dialécticamente Igea es mejor. Entonces, eso es distinto a lo que pasaba en Madrid con Ayuso, ¿no? Ayuso tenía un tirón.
Sí, que no
diferente.
Se puede hacer, digamos, que es lo que probablemente ha equivocado el PP o el PP se ha equivocado, es decir, hacer una especie de traducción automática de lo sucedido en Madrid a Castilla y León. Bueno, pues, Carlos, gracias por tu análisis. Me ha resultado muy interesante el asunto que apuntas, ¿no? Que estamos todos dando, por supuesto, que las candidaturas de la España vaciada son todas iguales y cuando las miras con atención ves las diferencias. Gracias, Carlos.
Nada, un placer.
Bueno, de esto sabes tú mucho, Pilar, pero me parece muy interesante lo que dice Carlos Vidal.
Son diferentes y además es que no van por todas las provincias tampoco.
Claro, son 5 de 9, pero que además cada una tiene una posición diferente, ha nacido de un modo diferente y no se puede hacer, digamos, un saco con todas con la misma posición. Bueno.
Exacto. Pues a ver qué pasa, ya queda menos para ese próximo domingo, ese 13 de febrero en esas elecciones, ahí saldremos de dudas. Mientras tanto seguiremos, claro, haciendo el análisis de la campaña. Y fíjate, en esto. Es interesantísimo. En el último año se ha triplicado la demanda de permisos para realizar operaciones con drones. Hablamos pues de vuelos para determinadas actividades profesionales, vuelos autorizados en el espacio aéreo, pero con seguridad, ¿eh? Mira, los ciudadanos los hemos visto en misiones de rescate, de búsqueda de personas, como el último caso de la desaparición, el de Esther López en Traspinedo. Los hemos visto retransmitiendo imágenes que de otra manera nos hubiera sido imposible obtener, o recogiendo datos como en el volcán de La Palma. Pero es que tienen muchas más posibilidades. Nos cuentan que dentro de 8 años en España se van a superar los 51.000 operaciones con drones. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es una barbaridad, 51.000 operaciones con drones. Vamos a ver pasar un dron sobre nuestras cabezas cada 10 minutos prácticamente. ¿Esto es así?
Pues mira, son datos oficiales del organismo Cielo Único Europeo. Es el organismo de la Unión Europea para desarrollar y gestionar la navegación aérea en el continente. También tenemos que tener en cuenta los datos que nos dan de 2035, porque nos dicen que veremos 400.000 drones o vehículos aéreos no tripulados. Fíjate que según esos cálculos habrá en España un dron por cada 10 kilómetros cuadrados. El crecimiento, como bien decías, en los últimos meses ha sido exponencial. El último año se han autorizado 6.000 operaciones. Y sí, va a ser una realidad. José Antonio Álvarez es secretario general de la Asociación de Operadores de Drones Droniberia.
En 8 o 10 años va a ser muy natural ver aparatos volando por el aire de forma muy, muy segura, pues como ahora vemos coches a motor, y que en su momento supongo que también daría miedo, ¿no?
Y se calcula que su volumen económico llegará a más de 1.200 millones de euros.
Oye, Susana, ¿y para qué se están utilizando ahora mismo los drones y qué posibilidades tienen en el futuro más próximo? Sabemos ya de su uso para rescates, emisiones de las fuerzas de seguridad del Estado. Se hablaba de transporte de mercancías, de entrega de paquetes.
Sí, lo más común, Pilar, ahora mismo nos dicen que es para imágenes. Han sido la mayoría de solicitudes de autorización a la Agencia de Seguridad Aérea Española. Pues para ver desde un partido de fútbol hasta una celebración al aire libre, por ejemplo, se está haciendo ahora mucho con bodas. Pero verdaderamente hay mucho más. Hay un gran desarrollo, porque nos contaba José Antonio Álvarez que la actividad profesional que se hace con drones divide los costes entre 10 y es además muy seguro.
El analizar cultivos, por ejemplo, control de plagas. Dentro de la ciudad, en temas de eficiencia energética, pues, se escanean fachadas para ver por dónde se pierde el calor. Control de cableado eléctrico, de alta tensión, por ejemplo. Se están volando también drones ahí.
Y misiones con una enorme trascendencia, porque efectivamente en muchos casos salva vidas.
Claro, pero es que sirven para todo, ¿eh? Es increíble. ¿Y cuáles son los drones que más se utilizan? Porque, bueno, hay verdaderas aeronaves no tripuladas que tienen el tamaño de una avioneta. Ahí están los vuelos espía, por ejemplo, de algunos gobiernos. Pero para uso, digamos, comercial o profesional, ¿cómo son?
Los hay desde el tamaño de una abeja hasta, como bien dices, el de un avión. Y estos se usan para transportar mercancías. Algunos, por normativa de estos grandes, tienen que llevar un tripulante, pero un tripulante que no pilota, porque se pilota a distancia. Es, imagínate, como un maquinista del AVE, va todo automatizado, pero él tiene que estar.
Bueno, Susana, y con tanto dron, lo que uno se pregunta, y se preguntan los oyentes también, es la seguridad, ¿no? ¿Es seguro? ¿Va a ser seguro?
Pues sí, porque de hecho ya está siendo seguro. Estamos hablando de vuelos autorizados, es decir, controlados por esa Agencia Española de Seguridad Aérea, que depende de AENA y que es quien regula todo el tráfico aéreo. Por eso hay que tener permiso para realizar estas operaciones. Otra cosa son los drones de particulares, que sabemos que no pueden volar por encima de los 25 metros de altura y que no interfieren en el espacio aéreo. Pero sí que los pilotos profesionales, los pilotos de estos drones profesionales, deben tener un título oficial, una preparación por academias autorizadas por AESA. Deben hacer un examen oficial y una capacitación médica que se renueva, como la de las tripulaciones de vuelos normales.
O sea, con toda la seguridad. Bueno, pues sí. Impresionante este mundo, ¿eh? Y está aquí ya y se va a multiplicar por mucho, como estamos contando. O sea, que para las bodas, para tomar esas...
ya hay que
ese punto de vista aéreo, ¿no?
Sí,
de los vídeos de bodas. ¡Qué novedad! Bueno, pues nada, lo que veremos, ¿eh? Susana, gracias.
A ti, Pilar.
Hablando de seguridad máxima, nos acercamos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Pues la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, ¿verdad, Pilar? Y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua, ¿cómo no? Porque ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, ojo, sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Rosa Rosado, mira a ver que me cabe un trocito de pizza de alguno de los oyentes. Venga. En este Día Mundial de la Pizza.
Por aquí dicen que el secreto está en la temperatura.
Buenas tardes a la gente. Bueno, en mi caso el confinamiento dio para mucho. Me hice un experto en pizza napolitana y todas sus variantes. Y bueno, me parece que el punto más importante de la pizza es la temperatura a la que se cuece. En mi caso, el horno a tope de potencia, precalentado durante media hora, y tienes la pizza hecha en unos 8 o 10 minutos y perfecta, crujientita por fuera y los ingredientes sin deshidratarse. Un saludo a todos.
Mira, ya tenemos un buen truco.
Sí.
Queremos más, pero todo junto, es decir, o metes primero la masa un poco, la sacas, pones los ingredientes y la vuelves a meter.
Yo creo que todo junto, ¿eh?
Bueno, hablamos de pizza, queremos los mensajes en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.